The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
La semana pasada empezamos el tema de la visión correcta y las cuatro nobles verdades. Es un tema bastante importante y vasto, entonces ahora vamos a continuar. Se recordarán que dijimos que a grandes rasgos la visión correcta es la capacidad de percibir nuestra realidad con precisión y sabiduría. ¿No? Percibir nuestra realidad con precisión y sabiduría. También implica tener la capacidad de distinguir qué es lo que nos lleva al sufrimiento y qué es lo que nos lleva a la liberación del sufrimiento. Y una parte más de lo que es la visión correcta es el entender la relación de visión correcta con las cuatro nobles verdades y con el resto de las enseñanzas, en específico el noble octuple sendero, que aquí tienen la lista del noble octuple sendero. Y visión correcta es la primera práctica de este noble octuple sendero. Entonces, esta capacidad o esta práctica de desarrollar la visión correcta es algo que hacemos nuestra vida entera. Porque todos empezamos con una visión muy restringida, nebulosa y distorsionada. Podemos decir también que nuestra visión es caprichosa y no fiable. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Por qué es que estoy diciendo que la visión, que todos empezamos con una visión que no es fiable? Algo esencial que aprendemos en esta práctica es que la manera que nosotros percibimos nuestra realidad no es precisa. No es precisa porque la percibimos a través de los estados mentales. O sea, vamos a tomar un ejemplo. Si yo en este momento estoy muy enojada y mi mente está muy preocupada haciendo historias de cómo me voy a vengar, y Bertita amablemente viene y me ofrece una taza de té, lo más probable es que yo lo tome como una molestia y no responda de una manera amable. ¿Por qué? Porque estoy mirando este suceso, este gesto tan amable de Berta, por el lente del enojo. O sea, si eso es lo único que queda claro de la plática de ahora, es mucho ganado. El simplemente entender que no logramos mirar nuestra realidad de una manera precisa, porque siempre la miramos a través de lo que está pasando en nuestra mente, en nuestro estado mental, es de gran importancia, de gran provecho. Esto de la imprecisión es especialmente importante cuando nos encontramos discutiendo con alguien. Porque en el momento que estamos discutiendo, lo más probable es que ni yo ni la otra persona tenga una visión clara. No, simplemente estamos los dos perdidos en nuestros rollos. ¿Cómo? Sí, o sea, es y no llegamos a ningún lado, sino simplemente, y no escuchamos exactamente. Entonces, si por ejemplo yo estoy hablando con mi jefa y estoy muy preocupada porque me den una promoción en el trabajo, lo más probable es que yo voy a distorsionar lo que me está diciendo por el deseo, porque estoy mirando, escuchando lo que está pasando a través del lente del deseo que me den esta promoción. Esto sucede también mucho, mucho en relaciones amorosas, especialmente en relaciones amorosas, ¿no? Que hay muchos malentendidos porque yo veo las acciones de la persona y escucho lo que está diciendo según lo que yo quiero, ¿no? Entonces, podemos ver qué tan importante es esto de tener la atención plena constantemente, monitoreando de momento a momento cuál es mi estado mental en este momento, para al menos saber, ojo, tengo ahorita la propensión a ver las cosas de esta manera. Ahora, en el Dharma hay muchas enseñanzas a través de las cuales podemos investigar la visión correcta. Pero podemos decir que todas las enseñanzas se encuentran destiladas, resumidas, en las cuatro nobles verdades. Hay una cita que quiero compartirles de los discursos del Buda, que lo dice de una manera muy gráfica. Dice, así como todas las huellas de los animales caben dentro de la huella del elefante, al igual todas las enseñanzas del Buda están comprendidas en las cuatro nobles verdades. Entonces es como el resumen. Entonces, por lo tanto, es de gran provecho adentrarnos en este tema más y más, estudiándolo de varios ángulos. Pero también los invito a tener confianza de que cada uno va a asimilar aquellas partes de estas enseñanzas para las cuales ya están listos. Y las que no, no se preocupen, en unos meses, algunos que las están escuchando casi casi por primera vez, tal vez en unos meses cuando volvamos a estudiarlas de otro ángulo, entrarán, ¿no? Entonces no tensarse si ahora no sienten que captan todo. Me parece un tema interesante de ver cómo se presentan las cuatro nobles verdades de diferentes maneras en los discursos del Buda. Antes de ver de las diferentes maneras, ¿nos recordamos cuáles son las cuatro nobles verdades? La primera, en la vida existe el sufrimiento. Punto. A todos nos toca, no es la gran cosa. Simplemente existe el sufrimiento. Número dos, este sufrimiento tiene causas. Entonces, es como una invitación a investigar. Número tres, el sufrimiento puede tener un final. O sea, nos dan esperanzas. Y cuarto, ¿cuál es el camino para llegar al final del sufrimiento? Y el final del sufrimiento es este, el noble óctuple sendero. Entonces ven cómo encajan de bien las cuatro nobles verdades con el camino óctuple. Antes de mencionarles las diferentes maneras que se presentan las cuatro nobles verdades, les recuerdo, para algunos, para otros será nuevo, un término en Pali. Recuerden, el Pali es idioma muy antiguo en el cual se escribieron los discursos del Buda. Este término, dukkha, es muy importante porque capta algo que nosotros no tenemos el equivalente en español ni tampoco en inglés. Normalmente se traduce como dukkha, es D-U-K-K-H-A, dukkha. Se traduce normalmente como sufrimiento, pero en realidad dukkha es todo un rango. es de la insatisfacción más insignificante, ¿no? Por ejemplo, no me gusta el color de las paredes de este centro. Algo insignificante que no me gusta. Una insatisfacción insignificante. Y el otro extremo es un sufrimiento profundo. Por ejemplo, el sufrimiento de perder un hijo. Todo ese rango está comprendido en dukkha, ¿no? Entonces, por eso prefiero usar el término de dukkha para que sepan que quiero decir todo ese rango completo. Entonces, en los discursos del Buda se recalca la importancia de tener, uno, conciencia de la insatisfacción y sufrimiento. Ahí está diciendo lo mismo de la primera noble verdad, pero de otra manera. Conciencia de la insatisfacción y sufrimiento. Dos, conciencia de cómo y cuándo surge. Ven que está conectado a las causas, pero ahora estamos viendo cómo surge y cuándo surge. Es lo mismo, porque si verdaderamente estamos conscientes de cómo y cuándo surge, las causas se nos revelan también. Y el tercero, conciencia de la cesación o el final, ¿no? Es igual. Y el cuarto, conocimiento y práctica del sendero que nos lleva al final. Ese también básicamente quedó igual, ¿no? Ahora, también se nos presenta, y esto es un poco distinto, se nos presenta como un esquema médico de diagnosis de una enfermedad y tratamiento. Entonces, como la primera noble verdad, en vez de decir existe el sufrimiento, dice reconocer una enfermedad, dukkha. Una enfermedad es dukkha. Investigar el virus que causó la enfermedad. ¿No? El virus, podemos decir, los apegos son lo que nos causa el sufrimiento. Tres, la posibilidad de salud total. Es más o menos otra manera de decir el liberarnos del sufrimiento. Y cuatro, el tratamiento para la curación o el camino de cómo logramos llegar al final del sufrimiento. Me gusta mencionarles estas otras maneras porque nos invita a mirar las cuatro nobles verdades de otro ángulo. Y tal vez alguno diga, ay, a mí se me hace mucho más lógico el esquema médico. Hay un esquema más. Primero les leo una cita de un monje que también es un gran maestro, Bhikkhu Anayo, que dice, en sí, las cuatro nobles verdades no son solo cuatro propuestas que hay que aceptar pasivamente. Más bien constituye una estrategia para llegar a la verdad. O sea, una estrategia para llegar a la verdad. Y por lo tanto, cada una de estas cuatro facetas de las cuatro nobles verdades requiere una actividad específica. Entonces, ahora vamos a ver, se nos van a presentar las cuatro nobles verdades con una actividad específica que nosotros podemos hacer. Número uno, en la vida hay insatisfacción y sufrimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Entender. Y recuerden que entender en los discursos del Buda es mucho más que un entendimiento intelectual. Es lo que hablábamos la semana pasada, es la revelación. Es este saber profundamente, inmediatamente, de adentro afuera, comprender algo, ¿no? Puede ser que el día de mañana vean a una persona muy querida que ya está muy avanzada en edad y que está sufriendo mucho. Y de repente surge la conexión de estas enseñanzas con la vivencia y hay una revelación. Entendí la primera noble verdad. Entonces, en la vida hay insatisfacción y sufrimiento. Se nos recomienda entender. Para la segunda, el sufrimiento tiene causas. ¿Qué se nos pide? Abandonar las causas. O sea, si yo sé que X me causa sufrimiento, suéltalo, déjalo ir, ya no practiques esa manera de ser. Número 3, es posible llegar al fin del sufrimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Realizar ese fin, involucrarnos con la práctica para poder realizar y llegar al fin. El cuarto, el camino hacia el fin del sufrimiento. ¿Qué se nos pide? Desarrollar el camino, desarrollar cada una de estas prácticas del noble octuple sendero para poco a poco llegar al fin del sufrimiento. Entonces, como ven, las cuatro nobles verdades se nos presenta como una invitación a ser proactivos. En estas tres formas que les presenté, ya sea que investigamos el cómo y cuándo surgen, que investigamos el virus que causó la enfermedad, o que abandonamos las causas. Pero veamos, si se trata de abandonar algo, primero tenemos que saber qué es lo que vamos a abandonar. Entonces, en las enseñanzas se nos comunica de la manera más sucinta, más breve y clara, que lo que nos causa sufrimiento es a lo que nos hemos apegado. Los apegos es lo que nos causa sufrimiento. Es interesante que en inglés, para visión correcta, usamos right view. Pero view en inglés quiere decir dos cosas, no solamente visión, sino también opinión. Y en español, si yo uso visión correcta, no quiere decir también opinión. Entonces me pensé, bueno, ¿qué podemos usar que una las dos cosas? Puntos de vista, ¿no? Entonces, en vez de usar la palabra opinión, voy a usar puntos de vista. Y de esta manera, puntos de vista conectan con visión, vista y visión. ¿Okay? Entonces, cultivar visión correcta quiere decir reorientarnos en el camino noble, óctuple, sendero. Podemos decir que visión correcta, como la primera práctica del noble, óctuple, sendero, es el comienzo de nuestra práctica. Pero también es importante conocer y entender la relación de visión correcta con el esquema en general completo del noble óctuple sendero. Entonces, vamos a ver brevemente cómo se unen estos o cómo se forman estos tres grupos dentro del noble óctuple sendero. Ustedes que están aquí lo pueden ver. Lo puse en diferentes colores, pero para los que no están escuchando también lo voy a ir hablando. Entonces, el primer grupo que comprende visión correcta e intención correcta, le decimos que es el grupo de sabiduría, ¿no? En este grupo, entonces, visión e intención correcta es una invitación a soltar nuestras adherencias dogmáticas. O sea, estas creencias que tenemos que son los valores, la verdad, o sea, apegos a puntos de vista, creencias, etcétera. Y no solo es reconocerlas, sino también dejarlas ir. Un punto de vista muy, muy común que todos tenemos es la idea de que si recibimos lo que deseamos, que vamos a ser felices. ¿Cierto? Eso es algo muy común. Si yo obtengo lo que deseo, voy a ser feliz. Esto lo vamos a ver después un poco más de cerca. Establecemos también intención correcta de hablar, pensar, actuar de manera hábil. Este es tremendamente importante en el grupo de sabiduría. Llegamos al segundo grupo que comprende habla correcta, acción correcta y medio de vida correcto. Aquí estamos cultivando un comportamiento ético, que es tremendamente importante. Y me gusta mucho pensar que con esta parte del noble octuple sendero, cada uno de nosotros nos estamos haciendo una persona segura, segura para nosotros mismos, que no nos vamos a hacer daño a nosotros mismos y tampoco daño a los demás. Es bonita esa expresión, ¿no? Hacerse una persona segura es el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros y a los demás. El tercer grupo es esfuerzo. ¿No puedes ver, verdad, Ángela? Sí. Esfuerzo, atención plena y concentración. Entonces, ese grupo es el grupo de la práctica o de la, del cultivo mental. Entonces, esto es practicar la disciplina mental observando cómo nuestros hábitos mentales nos mantienen enredados. Ahora, vemos aquí que el orden que nos dan estos tres grupos es sabiduría, ética y luego el cultivo mental o la práctica. Pero hay un otro esquema que se llama práctica del entrenamiento gradual y ahí el orden es distinto. Y muchas veces cuando nos topamos con ese orden que está distinto, decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me lo cambiaron? ¿Por qué se cambia en la práctica de entrenamiento gradual? Esto tiene que ver con algo que dije la vez pasada, que la visión correcta marca el comienzo de nuestra práctica, pero también el final. Entonces, vamos a ver, ¿por qué es esto? De que la visión correcta quiere decir el comienzo de la práctica y también el final. En la práctica del entrenamiento gradual, o sea, como lo está diciendo, nos estamos gradualmente entrenando, se nos dice, mira, para empezar, tenemos que empezar todos con un comportamiento ético. De otra manera, no vas a ningún lado. No puedes meditar si no has tenido un comportamiento ético. Creo que les conté, ¿no?, que tratando de enseñarle meditación a un hombre que acababa de salir de la cárcel, era como tortura para él, era terriblemente difícil. ¿Por qué? Porque no hay esa tranquilidad interna, ¿no? Nos persigue los hechos que hemos, o sea, el comportamiento no ético. Entonces, en la práctica de entrenamiento gradual, el entrenamiento ético, o sea, este grupo, ahí comienzas. Luego, basado en este comportamiento ético, eso te permite entonces empezar a practicar la disciplina mental. Te da tranquilidad, te da estabilidad, puedes concentrarte. Entonces, de ahí vamos. Y luego esas dos prácticas juntas, o sea, si ya tienes comportamiento ético y tienes esta disciplina mental, ¿qué sucede? Te va a llevar a una visión correcta, pero a un nivel mucho más alto. Ahora sabes mucho más lo que es una visión correcta y una intención correcta. Entonces, ahora me explico por qué es el comienzo y el final. ¿Pregunta o...? Ok. Entonces, la idea es, regresamos otra vez a visión correcta, pero ahora a un nivel un poco más alto. ¿Por qué? Porque ya venimos con la experiencia de la práctica y con una vida ética. O sea, con mayor entendimiento, con mayor experiencia. Y por lo tanto, hay una visión correcta también al final. Entonces, puede funcionar, es el comienzo y es el final. Ahora regresemos al tema de cómo se relaciona la visión correcta a la insatisfacción y sufrimiento, o sea, dukkha. Y les leo otra cita de Bhikkhu Anayo. En términos prácticos, equivale a identificar cualquier forma de apego como la causa de dukkha. Ahora, para ser capaces de identificar el apego como tal y el momento cuando se manifiesta, eso es importante, requiere monitorear nuestra mente tan continuamente como nos sea posible. El principio que regirá este monitoreo es la pregunta: ¿esto conduce a dukkha o esto conduce a la liberación de dukkha? Este es un cuestionamiento que nos hacemos en relación a nosotros y también a los demás. ¿No? Entonces, al monitorear nuestra mente constantemente, esto que estoy pensando, ¿me va a llevar al sufrimiento o a la liberación del sufrimiento? ¿Esto que estoy por decir, me va a llevar a la liberación del sufrimiento o al sufrimiento? Si esto yo lo hago un hábito, entonces se convierte en un como sentir y una parte que es de nosotros. Ahora, una gran parte de nuestro sufrimiento viene de nuestro apego a ciertos puntos de vista. Es importante reconocerlo esto. Por ejemplo, puede haber un punto de vista que es muy común para nosotras las mujeres, de decir, solamente siendo bella y joven puedo ser feliz. Esto, por supuesto, este punto de vista que algunos o algunas ni siquiera lo tenemos consciente, nos puede causar gran tristeza y angustias cuando empezamos a ver que la juventud se nos escapa, ¿no? Porque se nos va a escapar a todos. ¿Cuántos anuncios vemos por día con la mujer joven y bella, llena de felicidad y salud, que parece comunicarnos: si fueras joven y bella como yo, también serías feliz? ¿Cierto? Ese es el mensaje que constantemente, a diario, se nos está bombardeando. Entonces es muy importante hacer conciencia de este punto de vista. Una mujer me comunicaba que desde que dejó de mirar la televisión y de mirar y comprar estas revistas de moda, se siente tanto más satisfecha consigo misma y tanto más contenta. Ya no se está comparando constantemente. Podemos también tener, es muy común tener el punto de vista de alguna posesión, que una posesión nos va a dar algo. Por ejemplo, tener un coche de lujo me va a dar algo. Esto me va a dar una felicidad. Y sabemos que a la larga, bueno, al principio sí, nos sentimos muy emocionados y lo gozamos. Pero después de un rato se acaba la novedad. Ahora, en esta práctica siempre se nos pide mirar debajo de lo que hay de ese deseo. ¿Qué hay debajo de ese deseo de querer el coche de lujo? Muchas veces es el sentirnos inadecuados, ¿no? Y tener la idea de que si tengo el punto de vista que si tengo un coche de lujo me siento exitoso y entonces las otras personas me ven como persona exitosa, ¿no? Entonces, preguntarnos, ¿de dónde viene esa idea? ¿La adoptamos de nuestros padres? ¿La adoptamos de la sociedad? ¿O la adoptamos de los medios de comunicación, de los anuncios? Ahora, Es importante también diferenciar entre el ser exitosos, es un buen deseo, no hay ningún problema tener ese deseo, pero cómo manejamos el deseo, ese es el meollo. ¿Cómo manejamos ese deseo? Eso es lo que es decisivo. Entonces, recordarnos que el tratar de ser alguien que el mundo respeta y admira tiene un problema. Y eso es que no podemos nunca depender de que la admiración y los piropos van a venir de nuestro mundo externo, ¿cierto? No es confiable. Entonces, nos preguntamos, ¿es posible tener la perspectiva de darnos esta apreciación interna en vez de depender que venga del mundo externo? Entonces, si no hay sabiduría, ¿no?, que es el primer grupo, si no hay sabiduría, simplemente estamos perpetuando este ciclo incesante de deseos, ¿no? Porque sabemos que lo que sucede es que queríamos el coche de lujo, se pasa la novedad y entonces otro deseo toma el lugar, ¿no? Creemos, entonces ahora sí, si tengo una casa así y asado, entonces voy a estar feliz. Si tengo el trabajo así y asado, entonces voy a estar feliz. Es importante reconocer que esta práctica verdaderamente es una invitación a ir contra la corriente del punto de vista que obtener lo que deseamos nos va a hacer feliz, ¿no? Y esta manera de ver las cosas no le conviene al comerciante, pero en lo más mínimo, porque entonces no compramos. Les leo una cita de Elizabeth Kübler-Ross, de su libro Life Lessons. La mayoría de nosotros pensamos que la felicidad es el resultado de un evento, pero en realidad es un estado mental que tiene muy poco que ver con lo que sucede a nuestro alrededor. En realidad, personas felices no mal usan su tiempo preocupándose de sí mismas. Estas personas tienden a ofrecerse como voluntarios, ofrecen su tiempo y servicios a otros. Tienden a ser más amables, más amorosas, más capaces de perdonar y más acomedidas que personas infelices. El ser infeliz nos lleva a comportamientos egoístas, mientras que la felicidad expande nuestra capacidad de ser generosos. La felicidad real no es el resultado de un evento, no depende de las circunstancias. Tú, y no lo que sucede a tu alrededor, determina tu felicidad. ¿No? Es importante, muy importante. Sí, ya casi se nos acabó el tiempo, pero quiero tomarnos nada más los últimos 2-3 minutos para que cada uno cierren los ojos y cada uno piense uno o dos puntos de vista que rigen su vida. ¿Qué opiniones, valores, puntos de vista rigen tu vida?
Eso que estaba usted diciendo ese ratito, ¿verdad? De que decimos que si tengo esto voy a ser más feliz, de que si tengo aquello voy a ser más feliz. Yo tengo un tiempo practicando un poquito todo eso. Y de verdad, a mí no me da vergüenza decir, pero a mí me dolía mucho estar envejeciendo. O sea, es una
cosa. ¿A ti te dolía mucho?
Me dolía mucho estar envejeciendo. O sea, no me da vergüenza decirlo porque es algo que, pues no sé si a todo mundo le pasa, ¿verdad? Pero yo decía, me estoy haciendo viejita, me estoy poniendo vieja. Yo soy sola, yo ya me quedé sola, mis hijos ya todos son casados y yo decía, es que si yo tengo una pareja yo voy a ser más feliz y ahora pienso que estaba yo bien equivocada. Yo quiero estar sola y quiero dormir sola porque me puse a pensar, ¿verdad? ¿Para qué voy a tener alguien que no me deje dormir, de que ronque? Alguien que, o sea, ver la vida diferente. Y yo veo muchas mujeres que ya son grandes y con muchas canas y se ven muy bonitas, tienen una paz en su corazón, se les ve una paz en la cara y hay mujeres que entre más yo pienso que nos hacemos y todo, nos vemos más feas porque estamos cada día más insatisfechas de uno mismo. Entonces, yo incluso ya me están saliendo canas, ¿verdad? Pero aquí nada más, pero yo quiero que me salgan muchas para ya grisearme mi pelo. Estoy pidiéndole a Dios cada día aceptarme tal y como estoy, porque es difícil.
Es muy difícil.
Pero como dijo ese rato usted, es una práctica de todos los días, todos los días. Y lo practico y a veces vuelvo a caer y después recapacito otra vez. Y eso es lo que yo les quería compartir.
Estupendo, gracias. Y tal cual es, o sea, el ir perdiendo la juventud no es algo que dices, ya lo acepté, punto, se acabó para el resto de mi vida. No, vuelve uno a sentir el dolorcito, pero lo que buscamos es que la sabiduría crezca con la edad, ¿no? Y que acojamos nuestras canas y nuestras arrugas con sabor.
Con todo. Sí. ¿Alguien más quiere hablar?
Bueno, pues los invito a pensar para la semana entrante, hacer un poco de conciencia, porque aquellos puntos de vista que nos son invisibles son los que rigen nuestra vida. Cuando somos conscientes de los puntos de vista, entonces tenemos una opción. Entonces, los invito a pensarlo durante la semana y que estén muy bien.